COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y seis minutos, aquí estamos en mediodía COPE Cantabria, en COPE Más, 105.6 de la FM. Aquí seguimos con Santi Ruiz de Azúa.
Yo, Santi... Sintonías galácticas nos han puesto esta temporada, ¿no?
Sí, habrá que acostumbrarse.
Habrá que acostumbrarse
a ellas. Siglo XXI, ya sabes.
Oye, muy sintetizador.
No, no lo he dicho al principio del programa, pero la gente está súper atenta a nuestro programa y a nuestro número de WhatsApp, que puedes interactuar con nosotros. Mándanos tu WhatsApp al 647-1011. Tenemos a nuestra amiga Carmen, que nos acaba de decir, bienvenidos Jaime, qué ganas de llegar a la normalidad. Y luego dice Gerardo, que no se preocupen, enseguida se ponen las pilas, claro que sí. Y también nuestra amiga María Ángeles nos da la bienvenida también. Buenos días, bienvenidos. Parezco un bicho raro, disfruto las vacaciones y no me cuesta la vuelta al trabajo. Así que enhorabuena, María Ángeles, porque tienes la mitad del trabajo hecho ya, sí, para poder acostumbrarte.
Pero todo llega en María Ángeles, porque a mí hasta hace poco tampoco me costaba.
Bueno, oye, hablando de vacaciones, Santi, ¿qué sensación has tenido de Santander? No sé si te has tenido oportunidad de husmear un poquito por la región, por Cantabria, por la capital. En cuanto a ambiente, ¿se ha habido turismo, si no ha habido turismo, si ha habido, digamos, liberación de la gente para poder escapar y venir? No sé, yo tengo la sensación de que no se ha portado nada mal el verano en Santander, en Cantabria.
Hombre, según los datos que ha dado Gerardo al comienzo del programa en ese resumen informativo, que ahora confirmará o no el próximo invitado, la sensación personal que yo he tenido el tiempo que he estado aquí en Cantabria, que también es verdad, no ha sido mucho, pero el tiempo que he estado, es que ha habido mucho movimiento de gente, mucho visitante, mucho turista. Otra cosa es el gasto que ese turista ha hecho estando en la comunidad, pero lugares típicamente turísticos de la región estaban abarrotados de gente, era en muchas ocasiones difícil encontrar una mesa en una terraza o en un restaurante señalado para comer o cenar. Yo creo que todos hemos agradecido esa relajación de algunas de las medidas nada más comenzar el mes de agosto, que nos han permitido con cabeza disfrutar un poquito más del verano y que por otro lado han demostrado otra cosa, que siendo prudentes, estas eran cuestiones que igual se tenían que haber adoptado más antes, semanas antes, pero en fin, más vale tarde que nunca, que dijo el refrán, aunque esta frase sé que a muchos hosteleros no les gusta porque han perdido mucho dinero. Pero yo creo, ellos, insisto, por los datos, agosto por lo menos, yo creo que ha sido un buen mes.
Alguno dirá, agosto, el que ha podido abrir en agosto, porque en este año y medio muchos se han quedado en el camino, la hostelería abarca mucho, bodas, bautizos, celebraciones,
bueno, y ahora
hoteles.
Y ahora tienen otra, que es lo de la subida del precio de la luz,
amigo,
que yo no sé si ya repercute en el producto que venden a los clientes, pero que, ojo.
Quiero hacer un breve balance, porque tenemos nada, 7-8 minutitos, con el presidente de la Asociación de Hostelería, con Ángel Cuevas, que amablemente nos atiende tras este año de pandemia, que lógicamente ha tenido que pelear mucho, muchísimo, tribunales, en fin, medidas restrictivas, el ocio nocturno, ¡buf! Menudo jaleo. Ángel Cuevas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Claro, hay un cajón desastre un poquito en todo lo que engloba la hostelería, que a algunos le habrán ido muy bien, la sensación que tenemos de algunos restaurantes, bares, agosto, que ha sido extraordinario, los hoteles, que también han tenido una buena capacidad de ocupación. El resto no sé, no sé qué balance hace global la Asociación de Hostelería.
Bueno, efectivamente aquí hay varias capas, ¿no? En líneas generales estamos satisfechos de la marcha del verano, pero sí que es verdad que esto es válido para el 80% de la hostelería, porque hay un entorno, un 20%, que no es así. Pues, por ejemplo, aquellos locales que no tienen terraza, que todos conocemos bares que no tienen ni posibilidad de tenerla, aquellas empresas que se dedican al catering, a bodas, eventos, banquetes, congresos y demás, y el ocio nocturno, por supuesto. Al resto de la hostelería, bares, restaurantes, cafeterías y demás que han tenido terraza, que han tenido posibilidades y los hoteles, pues ha ido bastante bien. Sí que es verdad que se ha desplazado un poco en bloque todo, y me explico. El verano, desde el 21 de junio, las tres primeras semanas, los días laborables, la ocupación estuvo bastante floja, debido fundamentalmente a dos cosas, que anunciaba mal tiempo, que no hizo excesivamente bueno, pero hizo mejor de la previsión, y el COVID, que estábamos en todos los medios de comunicación en negativo por el COVID, con lo cual, bueno, el arranque de verano no fue muy bueno, pero sí que es verdad también decir que el final del mes de agosto y los primeros días de septiembre pues están resultando mejor quizás que años, hablamos de año 2019 o 2018. La última semana de agosto que acaba de terminar pues ha sido un poco mejor de lo que suele ser en otras ocasiones, o mejor.
Claro.
Y septiembre pinta bastante bien. O sea, digamos que se ha retrasado un poco en bloque el verano, 10, 15 días hacia atrás.
Yo no manejo datos concretos, Ángel, para saber si es que estamos consiguiendo poco a poco ese objetivo de desestacionalizar el verano y que se alargue en Cantabria, o es algo puntual por lo que tú has dicho. El buen tiempo parece que ha llegado, ya los datos de COVID mejoran. ¿Puede ser una tendencia que podamos aventurar que pueda acompañarnos en los próximos años? ¿Hasta qué fecha va a acabar este tirón?
La desestacionalización existe, ¿eh? Desde hace 20, 25 años. Hace 25 años los hoteles en Cantabria, antes de la Semana Santa o después del Puente del Pilar, era casi imposible tener habitaciones. Eso ha ido cambiando mucho, ¿eh? O sea que no es de ahora. Lo que pasa que la desestacionalización todavía no es suficiente. Lógicamente nos gustaría que sería más amplia, pero hoy los hoteles en Cantabria trabajan entre 40 o 50 días más de lo que trabajaban hace 20 años, ¿no? Eso es una realidad. Y este año yo creo que se va a acentuar más todavía, porque estamos viendo que hay una tendencia a que se va a alargar la temporada y que el final de temporada va a ser bastante bueno, ¿eh? Va a ser bastante bueno, no solamente septiembre, todo pinta a que el otoño o invierno vamos a llegar hasta final de año bien. Pero sí que es verdad que me gusta decir estas dos salvedades, que en el conjunto de la hostelería, cuando empezó el mes de mayo, a mediados de mayo, que empezamos la actividad, en el conjunto de toda la hostelería se había perdido un 25 o 30% de la caja de este año. Y lógicamente, si ya vamos a un segmento que es el del ocio nocturno y demás, y las bodas y eventos, como hemos dicho antes, pues bueno, el descalabro de la caja es enorme, ¿no? Pero bueno, por también decir las noticias positivas, creemos que en líneas generales, repito, con las excepciones que he marcado, va a ser un buen final de temporada.
Ángel, y de aquí a final de año, de aquí a mediados del año que viene, estas excepciones que ahora mismo están pasando por esta situación, ¿crees que todavía están a tiempo de volver a recuperarse, de levantar cabeza pensando quizá a más largo plazo que en otros negocios?
Bueno, ya hay mucho local en Cantabria que ha cerrado, ¿eh? Lo que pasa que visualmente nosotros de la asociación sabemos muy bien, no se ve, ¿no? Porque a lo mejor vas por una calle determinada o por un pueblo determinado donde había cuatro establecimientos de hostelería y sigue habiendo cuatro, o hay tres, quizás ha cerrado, que visualmente ves que no hay nadie, está la presión abajo, pero hay mucho establecimiento en Cantabria que ha cambiado de manos, ¿eh? Gente que no ha podido soportar el tirón y ha llegado, bueno, pues como el bar o el restaurante, el local estaba montado, ha llegado una persona nueva con la inversión nueva y está tirando para adelante, pero ha habido bastante hostelería en Cantabria que o ha cerrado o ha cambiado de manos. Entonces, bueno, pues aquel que la ha pescado con hipotecas altas, pues como te puede pescar cuando inicias un negocio, y con pagos, con bancos y demás, pues lo ha pasado muy mal y muchos no han aguantado el tirón, sin duda.
Veremos a ver lo que sucede.
Sí que es verdad que, bueno, pues que ahora que el otoño va a estar bien, pero vamos, que al que mejor le haya ido, por poner un ejemplo gráfico, al que mejor le haya ido este año en Cantabria, que tenga un establecimiento de hostelería, sin duda va a facturar un 25% menos que en un año normal. Y un 25% es mucho. Es el que mejor le haya ido, porque hay establecimientos pues que no han facturado absolutamente nada.
Hablando del tirón, ¿cómo va ese tira ya floja con las medidas de la consejería, el semáforo COVID que ha vuelto, restricciones más flexibles en el interior de los establecimientos, pero el ocio nocturno sigue cerrado? Es una batalla ahora mismo ya difícil y que además siempre se está dirimiendo últimamente en los tribunales.
Sí, efectivamente, nosotros hemos perdido ayer en los tribunales. Pedíamos que el ocio nocturno tenga horario de licencia, porque hay que recordar que los pubs y los bares especiales ahora mismo tienen una hora menos de trabajo, una hora que es fundamental, que es dentro de su solomillo, ¿no? Y las discotecas siguen cerradas. Nosotros pedimos que con las medidas de seguridad, con los aforos, incluso que pongan todos los inspectores que consideren oportunos que dejen elaborar a esta gente su trabajo, ¿no? Y yo creo que además nosotros vendemos ocio seguro en la mayoría de los casos y lo que podemos hacer es ayudar a adelgazar el botellón. Por supuesto que no lo vamos a erradicar porque eso no estamos capacitados para eso, ni muchísimo menos, ni somos los responsables, pero que ayudamos a adelgazarlo, sin duda.
Ángel, en lo personal, ¿esto hasta qué punto te ha saturado en la pelea continua durante año y medio para intentar llevar al mejor destino ese barco que estás pilotando desde hace tiempo, que es el de la hostelería en Cantabria?
Pues hombre, me ha afectado muchísimo, la verdad. El trabajo ha sido inmenso y, bueno, pues muy, muy cansado, tanto yo como todo el equipo de la asociación, de verdad, porque esas palabras suelen ser así un poquitín que se dicen siempre como para quedar bien. Hay un equipo en la Asociación de Hostelería brutal que hemos estado los 7 días de la semana, los 7 días, las 24 horas con el teléfono para atender a todo el mundo. Y vosotros lo habéis visto y además hemos atendido a socios y no socios. Y bueno, pues negativo me quedo con el cansancio tan enorme que tenemos todos, yo incluido, que yo personalmente pues me han pasado por la cabeza durante todos estos meses pues tirar la toalla, pero me parecía que no era el momento, que no había que ser cobarde y que había que aguantar el tirón. Simplemente lo he hecho por eso, no porque no estaría cansado, ni mucho menos, ¿no? Tanto la directora de la asociación como todo el equipo, la gente de prensa, la gente, bueno, brutal ha sido. Eso como negativo, ¿no? El cansancio. Como positivo, bueno, pues una cosa increíble, que la Asociación de Hostelería estamos haciendo de media todos los meses entre 15 y 20 socios nuevos, que somos más de 200 socios más que cuando empezó la pandemia y que además yo, si me cuentan esto, no me lo creo, y que la morosidad o la falta de pago en la asociación es mínima, o sea que es que la gente sigue pagando sus cuotas, y la gente se sigue asociando. Si a mí esta pregunta me la haces al mes de empezar la pandemia, hubiera contestado, la asociación no va a desaparecer, pero habrá 500 o 600 o 800 socios menos. Pues no, me he equivocado de cabo a rabo.
Bueno, pues nos quedamos con ese dato positivo y que la unión hace la fuerza, y que seguramente muchos hosteleros han optado por unirse a la asociación para intentar defender todos juntos los intereses del colectivo. Mucho ánimo y muchas gracias por atendernos, Ángel.
Nada, faltaría más a vosotros. Un abrazo.
1:17, Santi. Y es que, madre mía, si es que si no era por una cosa, era por otra. La situación parece que estaban señalados con las restricciones. El ocio nocturno sigue cerrado. Como bien ha dicho Ángel, muchos han quedado en el camino. Ahora puedes ver el mismo establecimiento abierto, pero con otras manos, porque el anterior gestor, el anterior dueño lo ha tenido que dejar. Ha sido dramático la situación que estamos viviendo y que seguramente algunos seguirán viviendo, ¿no?
Sí, se va a ver esto. Yo soy los que piensa que estamos mucho mejor que hace unos meses y que poquito a poco vamos a ir a mejor, pero que en el plano económico esto todavía nos queden meses muy duros, y más en el sector de la hostelería, de los autónomos en general, donde por desgracia seguramente va a haber más de un cambio de manos de negocio, cierre, reapertura, como hemos visto hasta ahora. Es gente que tiene un ánimo y una capacidad de superación que muchos nos gustaría tener, y hay que agradecérselo.
Claro que sí. Bueno, los que están estupendamente bien y en forma son los de Alimentación Diferente, ¿eh?, que además estrenan mes con unas ofertas increíbles. Por ejemplo, por 100 euros tienes un jamón ibérico de cebo Sierra Sevilla de 8 kilos, maravilloso. Su jamón es diferente y además hay muchos embutidos ibéricos extraordinarios con regalo seguro, Santi.
Sí, por ejemplo, jamón, lomo o paleta de ibéricos, que te regalan 2 sobres de 100 gramos, una botellita de aceite de oliva virgen extra Jaén Coop, de las cooperativas de Jaén, que es buenísimo. O si compras 2 sobres de chorizo salchichón ibérico, lo que te vas a llevar es un paté ibérico, también untadito en unas tostadas. Mira, si me acerco, el estómago me suena.
Bueno, ya lo sabes. Y ojo, esa paleta de bellota de 125 euros, una auténtica pasada. Así que ya lo sabes, tienes 2 tiendas de Alimentación Diferente aquí en Santander, en la calle Vargas 55 y en la calle Joaquín Costa, en el Sardinero. Así que todos a Alimentación Diferente a probar esos embutidos que son una auténtica maravilla.
En un bazar, dejarte.
Bueno, en un instante vamos a conocer y actualizar la información con Gerardo Cisniega, que nos dará detalle y cuenta de lo que está sucediendo ahora mismo informativamente hablando en la región.
Para la osa menor nunca es tarde cuando el verbo vivo nace de la carne. Para la orilla del mar nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y 20, aquí estamos en todo el grupo COPE Cantabria, los que ya estabais con nosotros, 105.6 en COPE Más, y lo que os incorporáis en la 95.7. En un instante conocemos la última hora de lo que está sucediendo en nuestra región, gracias a Adamo. Ya sabes que por solo 15 euros al mes, precio definitivo, tienes la fibra al mejor precio para tu segunda residencia. Así que ya lo sabes, en este coletazo de verano, no te quedes sin conexión en tu segunda residencia. La fibra al mejor precio con Adamo. Solo 15 euros al mes, precio definitivo. Bueno, mientras llega Gerardo, hay que decir que nuestra región ha bajado a nivel 2, que es la buena noticia del coronavirus, tras reducir la incidencia y los hospitalizados a 50 en las últimas 24 horas, y que en la UCI hay 2 menos que ayer. De los 16 hemos pasado a los 14, así que es una muy buena noticia. Y también recordamos que desde hoy el Servicio Cántabro de Salud está retomando la vacunación en esos centros de atención primaria para los grupos de edad de 12 a 19 años. Ayer ya hablamos con la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud. Hola, Gerardo, de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Jaime?
¿Hay alguna última hora?
Bueno, acaba de hablar el consejero de Sanidad precisamente sobre ese inicio de la vacunación de los escolares en los centros de salud. Objetivo, ahora mismo, vacunar al 100% de los escolares antes del comienzo del curso el día 7, al menos con una dosis, aunque él ha recordado, Miguel Rodríguez, que precisamente el ámbito escolar es el más seguro porque allí se mantienen distancias de seguridad, uso de mascarillas, y que, por tanto, ese ámbito lo fue el año pasado y va a seguir siendo seguro, pero el objetivo es que todos los menores tengan al menos una dosis antes del arranque del curso escolar. Ha hablado del ocio nocturno. Había hablado Ángel Cuevas hace un ratito precisamente de que es uno de los sectores de la hostelería que está prácticamente muerto en el último año y medio. Bueno, insiste Miguel Rodríguez en que el ocio nocturno acabará abriendo, pero que no es el momento. Todavía hay índices de contagio importantes, y insiste Sanidad en que cuando se reabrió el ocio, recordaremos que en un momento dado se abrió un poco la libertad de horario, volvió a haber brotes importantes, y que el ocio nocturno es un generador de focos, y por tanto principio de prudencia, al igual que con el descenso de datos sanitarios, principio de prudencia, porque de momento no se puede decir que hayamos superado la sexta ola, pero los indicadores sanitarios parece que van mejorando. Y hoy ha estado también en la Menéndez Pelayo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Ha hablado hoy del tema del lobo, ha dicho que seguirá adelante la propuesta del Gobierno de España para que se proteja al máximo la especie, y por tanto está prohibido cazarlo, como ocurría aquí en Cantabria, de forma controlada, para evitar el aumento de las manadas. Y ha hablado también de la retirada de los espigones famosos de la playa de la Magdalena, que, bueno, dice que se va a afrontar de forma inmediata. Llevamos 3 años dando vueltas a este asunto. De momento hay un espigón que esté construido. Parece que la voluntad política del Gobierno de España es retirarlo, pero de momento no hay una fecha concreta, aunque dice que los trabajos comenzarán de forma inmediata.
Estupendo, Gerardo. Muchísimas gracias. En menos de una hora, 2:20, toda la información en los servicios informativos de COPE Cantabria. Y Gerardo Sisniega también a las 3 menos 10. Vamos a conocer ahora mismo, a esta hora, 1:24, también con los amigos de BM, cómo está la situación en nuestras carreteras y también la previsión del tiempo.
Porque en BM sabemos de pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate salmón noruego. BM. No es lo mismo.
¡Qué rico el salmón noruego! ¿Tú, Santi, sabías que aunque está considerado como un pescado graso, el salmón noruego sigue siendo más magro que la mayoría de las carnes?
Pues no tenía ni idea.
Además, es una gran fuente de omega 3 y de vitamina B, entre otros nutrientes. Por eso, en BM tienes que probarlo esta semana. Llévatelo, porque además te lo van a limpiar y preparar como prefieras, para que solo tengas que cocinarlo. Así que busca el mejor salmón noruego en la pescadería de tu supermercado BM más cercano. Con ellos tenemos que conocer cómo están las carreteras en esta jornada de 1 de septiembre, miércoles. Para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico en Madrid. Ahí está nuestro amigo Eris Cerezo. Hola, Eris, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. A esta hora encontrarán retenciones en la A8 a su paso por Castrurdiales, sentido Vizcaya. En el resto de carreteras de Cantabria, a esta hora se circula con total tranquilidad, sin retenciones ni tampoco incidencias destacables. Afortunadamente, eso sí, mucha precaución por ese riesgo de lluvias y tormentas. Ya saben, con agua moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Eris. En cuanto al tiempo, bueno, no tenemos que padecer las grandes tormentas, granizadas, la dana que está haciendo mucho daño, meteorológicamente hablando, en buena parte del país. Aquí nos libramos, aunque, ojo, no hay que confiarse, porque nuestra región está ya, y lo va a estar también mañana durante unas horas, en alerta amarilla por fuertes tormentas y chubascos en el Líbana, Cantabria del Ebro y el centro y valle de Villaverde. Como digo, está la alerta amarilla activada por esas tormentas y chubascos que podrían ser fuertes e ir acompañadas ocasionalmente de granizo y rachas muy fuertes. En cuanto a las temperaturas, pues tendremos más o menos en la costa entre 23, 24 grados de máxima y en el interior, como en Cabezón de la Sal y en Potes, hasta 26 grados de temperatura. En cuanto a la jornada de mañana, como digo, también tendremos que estar pendientes de esa alerta amarilla en las mismas zonas, Cantabria del Ebro, Liébana y centro y valle de Villaverde, por esas tormentas y chubascos en el interior que podrían tener granizo y rachas muy fuertes de viento. Los cielos van a estar nubosos o cubiertos, aumentando las nubes de evolución por la tarde. Chubascos dispersos por la mañana que serán más intensos por la tarde en el interior y, como digo, pueden ser muy, muy fuertes sin descartar ese granizo. Temperaturas mínimas en aumento y las máximas en descenso. El viento flojo será variable sin descartar rachas muy fuertes en zonas de tormenta. Así que mañana en la costa entre 21 y 23 graditos y más en el interior entre 23 y 24 grados.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
En Ortopedia MediMobility estamos para ayudarte. Lo más importante para nosotros es que tengas la mayor calidad de vida. Mejoramos tu bienestar, tu movilidad, tu descanso y el de los tuyos.
Ven a conocer nuestra ortopedia. Sillas de ruedas, scooters, camas, butaca relax, grúas, ortesis para lesiones deportivas, plantillas a medida, servicio técnico y mucho más.
Estamos en el polígono de Raós y en Renedo de Piélagos. MediMobility 942 36 47 47.
1:28, ya sabes que gracias a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, dentro de muy poquito va a regresar el ciclo Las Noches Raqueras al Palacio de Festivales con 6 conciertos. Esa segunda edición de ese ciclo de música va a contar con esa serie de recitales de conciertos, pero va a comenzar todo este viernes, día 3 de septiembre, con la banda de pop psicodélico afincada en Madrid, Los Estanques, y el sábado será el turno de la cantante, compositora y música malagueña Any B. Swift. Luego habrá que esperar 2 semanitas para que llegue Diva, el nuevo proyecto musical de Marcos Casalcao, y luego seguirá con el cántabro David Barrul. Ese flamenco, ya lo sabes, hace tiempo ganó la segunda edición de La Voz. Luego te contaremos cuando lleguen esas propuestas en los siguientes conciertos, pero quiero que sepas que ya para este viernes y sábado las entradas están a disposición de todos vosotros en la página web del Palacio de Festivales al precio fijo de 20 euros, también en las propias taquillas del mismo. Así que muy pendientes de ese ciclo Las Noches Raqueras desde este fin de semana en el Palacio de Festivales. Y mira, también hemos conocido que los Jardines de los Torreones de Cartes va a coger el sábado 25 de septiembre, se queda todavía varias semanitas, un concierto solidario de David Otero, el ex componente del Canto del Loco, después inició su carrera en solitario llamándose El Pescao, así que ahí David Otero va a presentar ese nuevo disco, Otero y yo, ya lo sabes, va a ser solidario. Seguramente hablaremos en las próximas semanas, próximas jornadas, de este concierto solidario que se llevará a cabo en los Jardines de los Torreones de Cartes. En los próximos minutos en COPE Más vamos a seguir hablando de música, en este caso clásica. Bueno, vamos a conocer el balance final que hace nuestro crítico musical de cabecera, Regino Mateo, de ese FIS que ya finalizado. Lo haré en unos instantes en COPE Más Cantabria y no te vayas muy lejos porque también nos pondremos la mochila y nos iremos de ruta con Jesús García en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y media, qué paz, qué tranquilidad, Santi, cuando escuchas música clásica, ¿verdad?
Sí, la música amansa a las fieras, dice un refrán popular, y yo creo que a las fieras y a las no fieras, ¿no? O sea, amansa la buena música. La otra se te puede poner un poquito más nervioso.
Lo digo porque, mira, este verano, este agosto, que ya sabes que hemos tenido tiempo especial, pues 10 minutitos en varias franjas de este programa de Herrera en Cope y de Mediodía, Cope más Cantabria, he escuchado atentamente cuando Cristina Gimeno llamaba a Regino Mateo, nuestro crítico musical de cabecera, para que hiciera balance puntual de las propuestas del FIS. Yo creo que es el momento ahora que ha finalizado de hacer un balance global. ¿De qué sensaciones tiene después de haber presenciado, de haber estado presente de esas propuestas musicales en del FIS? Hola, Regino, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Ahora ya sin tantos agobios, ¿eh? Sin tanto mirar el cronómetro al reloj porque había que hacer una composición de lugar muy breve y muy rápida. Te damos tiempo para que nos expliques esa sensación que tienes después de haber presenciado, después de haber disfrutado del FIS, así como se te ha quedado el cuerpo, musicalmente hablando, después de esta organización, después de estas propuestas.
Bueno, si tengo que usar tecnología musical, diría que en un andantino, tranquilo, sin mayores historias. No hemos llegado al alegro y, bueno, bien, pero como notáis en el tono, que también es algo muy musical, un bien con un poquito de ojo.
Yo me atrevería a decirte por el tono, Regino, que más bien ha sido un suspenso alto.
No, tampoco. A ver, yo por un lado, la parte buena, ¿no? La parte buena es que todavía estamos en una fase de salir de esta... de este mundo raro que diría Chavela Vargas que nos ha tocado vivir, y el año pasado, si era una cuestión ya de pura supervivencia y de casi de ayuda a los músicos y casi valía cualquier cosa, este año todavía estamos un poco con la resaca, ¿no? Pero ya se puede mover, ya se puede programar, hay giras, hay movimiento. Y entonces yo creo que, por un lado, la parte buena es que sigue el movimiento y que hemos tenido nombres importantes, figuras, cosas excepcionales. Lo que pasa también es que lo excepcional en el mundo de las artes escénicas cada vez es menor. Quiero decir que hay que hacer un trabajo un poco extra, porque simplemente traer una buena orquesta se puede hacer en casi todos los espacios que hay en España y también en Cantabria, con el Palacio de Festivales, se puede hacer, si se quiere, durante el año. Entonces, simplemente traer una buena orquesta y tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es como la base del repertorio más naif casi, yo no sé si ya vale para el concepto festival internacional, ¿no? Y hacer una programación quizás demasiado semejante a la Quincena Musical de San Sebastián también se puede entender, porque son sinergias, es la posibilidad de abaratar los costes de viaje de las compañías, de las orquestas, de los artistas, pero luego al final nos quedamos con que parece que hay un festival con dos sedes, porque hacen son demasiado parecidas, ¿no? Entonces, a ver, yo me lo he pasado muy bien en algunas jornadas y estoy muy agradecido por haber estado en el concierto inaugural, por ejemplo, ¿no? La Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, que sonó espectacularmente bien, con la pianista chino-americana Yuya Bang, que también hizo un Liszt, para mi gusto, muy bonito, muy sorprendente, muy creativo, y que, bueno, a mí personalmente me gustó. Estuve entusiasmado con la Academia de Música Antigua de Londres, de Academy of Ancient Music, dirigida por Richard Egarr, que hizo una cosa fantástica, con instrumentos antiguos, que a mí me gusta, la interpretación original, con la música para los Reales Fuegos de Artificio y la música acuática de Händel. Fue un concierto de esos gloriosos. Era una música también muy de los básicos de cadena 100, vamos a decir, ¿no?
Pero, mejor dicho.
Pero bueno, sonaron tan estupendamente bien que te daba igual. Yo es un concierto que me divertí, que estuve, como decía Cristina un día, con la cara de tonto puesta todo el concierto, ¿no? Con esa sonrisa como de felicidad absurda, ¿no? Que dices, es que está sonando de bien, cómo me gusta todo lo que está pasando, ¿no? Fue un concierto brillante. Mitsuko Uchida, pues fue, creo que, la gran oportunidad del festival. No había tocado nunca en Santander, es una pianista de referencia, no ya para el mundo actual, sino para la historia del piano, y hizo un concierto precioso, basado en Schubert, en el que estuvo cómoda pero sin pasarse, porque tuvimos una de esas cosas de falta de educación del público, que a veces te rompen.
Al final, ¿no?
Magia.
Cuando hubo murmullos, se iba y tal, ¿no?
Sí, no, fue al principio.
Al principio también.
Cuando salió a tocar, paró, iba a empezar a tocar, y paró, se levantó y todo para otear de dónde venía el griterío que se estaba escuchando. Y yo creo que ya empezó a tocar un poco enfadada, con lo cual, pues bueno, la propina fue muy cortita. Ahí el murmullo no, ahí fue simpático, porque realmente simplemente hizo un gesto de voy a tocar una con el dedo y pero pequeñita, y tocó una de las Klavierstücke de Schönberg, que son cosas, pues, bueno, muy muy pequeñitas, efectivamente. Yo creo que si llegaría a 2 minutos la pieza de la propina, ¿no? Pero bueno, el Schubert que hizo fue un Schubert bellísimo, denso, muy original también, con una lectura muy particular, y lo mismo, un concierto para agradecer.
Lo menos bueno, lo que más te dejó así como ni frío ni calor.
Pues te diría que Musici, pero yo ya lo sabía. Es una forma de entender el barroco que me parece que está prácticamente ya pasada de moda y que no sé por qué. Bueno, sí, tiene un aniversario, hacen 70 años, y antes venían mucho al festival. Pero no sé si eso justifica unas 4 estaciones de Vivaldi como las que escuchamos, y sobre todo un Bach, los conciertos de teclado de Bach que escuchamos, que fueron, pues no te digo que para buchear, pero casi.
Vaya.
O sea, porque no sé, fue un concierto del que yo salí disgustado.
Oye, Regino, una cosa, me he quedado con esa sensación que tenías tú de, es que parece que es un festival de San Sebastián con 2 sedes. Yo creo que donde tú ves un lunar, yo lo veo un poquito una virtud. Primero, porque la gente a lo mejor no tiene por qué saber que se está tocando en San Sebastián. Y segundo, ya, si te puedes aprovechar de esos grandes nombres y que vengan en Santander, no me tengo que desplazar hasta allí para poder disfrutarlos en Santander. No sé, yo veo que se aprovecha de una situación para lucir un cartel que quizá de otra manera no hubiera llegado. Pienso yo, desde fuera, y a lo mejor estoy equivocado.
Sí, yo estaría de acuerdo en parte. Es decir, si a mí no me parece mal que haya coincidencia en, no te voy a decir un número, en un número X de propuestas, ¿no? Pero si es prácticamente todo el festival, a mí me queda la duda de cuál es la intención de la mente que programa por detrás en una o en otra.
Ya. Simplemente te ¿quién copió a quién? ¿Quién claro, mostró primero su idea para luego llamar a los mismos?
Exacto. ¿Y quién está desarrollando una idea, ¿no? En el pasado sí que hay veces que te diría, evidentemente la copia fue Santander, porque el grupo era el mismo, pero no hicieron el mismo programa, hicieron un grupo más, un concepto más narrativo en San Sebastián. Ahora no creo que esté pasando eso, pero me parece que un festival que por definición tiene que tener algo de atractivo extra, ¿no?, sobre programaciones habituales, y que diga, bueno, hay algo que separa este festival de el resto del año y de otras propuestas. Entonces, si nada te separa del resto del año, salvo que está muy intenso y muy concentrado, y nada te separa de una de las propuestas más cercanas, entonces creo que deberíamos repensar el festival, ¿no? También hay una cosa en la parte de falta, que es un clásico ya decirlo, ¿no? Pero así como en música, pues mejor o peor, un poquito mejor o un poquito peor, pues yo creo que está bien, ¿no? Pero claro, el festival nace como un festival de música, teatro y danza. La danza ya no está tan bien. Entiendo que es un problema traer compañías de ballet potentes en agosto, porque las compañías de ballet potentes normalmente están concertadas con instituciones públicas de otros estados, de otros lugares, y en verano hacen vacaciones. Es una costumbre que tiene mucha gente, de tomar vacaciones en agosto, pero se debería buscar una fórmula para poder traer de vez en cuando, al menos una vez, dos, en verano, alguna compañía original, potente, creativa. Y luego el teatro, bueno, el teatro directamente ha desaparecido. Y también es verdad que aquí durante el año tampoco tenemos esas grandes compañías de perfil internacional que alguna vez sí quizá pasaron por Santander, desde Tadeusz Kantor o ese tipo de compañías míticas a nivel europeo que hacen un teatro normalmente muy gestual, muy espectacular. Ahora yo pues se me podría ocurrir algo como alguno de los espectáculos de Jean Fabré, que sí que podrían ser una forma de entender otro tipo de teatro y de volver a traer un teatro espectacular, potente, internacional al festival.
Fíjate, Jaime, yo escuchando a Regino estuve en la presentación del festival antes del verano, y según se iba presentando, ya antes de la celebración del mismo, tuve esa sensación de la que habla Regino, ¿no? Regino, que no sabes quién era cuál, parecía San Sebastián, Santander, ¿eh? Santander.
Ya.
Y al final yo creo que son de esas sinergias en las que a veces se resta más que se suma. Pero bueno, aparte de esto, Regino, el FIS es mucho más que esa parte. Hay otras secciones, ese objetivo que se vende todos los años de intentar llegar cada vez a más público, un público más general. ¿Este año crees que se ha conseguido algo de eso?
A ver, digamos que en esa especie de idea de otros públicos o de llegar a otros lugares, hay algo que sí que puede ser una característica del Festival Internacional y que a veces lo dejamos un poquito de lado. Yo reconozco que yo, como no conduzco, yo soy raro para todo, pues a mí al final yo acabo quedándome un poco fijo en Santander. alguna vez me muevo, pero y suelo no prestar demasiada atención a lo que se conoce como el Festival de los Marcos Históricos. Ahí sí que es verdad que con grupos más pequeños, pero con propuestas muchas veces mucho más sabias y mucho más definidas, mucho más inteligentes y mucho más distintas, ¿no? Pues sí que se crea una especie de segundo festival que se está moviendo por la región, no por toda, por cierto, que también a veces dices, bueno, si quieres llegar, a lo mejor Campó o Liébana o Soba también deberían recibir de vez en cuando alguna de las propuestas, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, me parece que hay un segundo festival que, a pesar de que no es el que yo frecuento, me parece mucho más interesante que el otro. Y es verdad que ahí a veces te lleva sorpresas muy, 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 muy gratas, ¿no? Y luego, en cuanto al acceso a público más general, es que yo discuto hace mucho tiempo, yo insisto en lo que yo soy raro, ¿eh? O sea, me tengo asumido. Pero yo no sé si llegar al público es... Voy a seguir con la Quinta Sinfonía de Beethoven, porque como lo han vuelto a tocar otra vez, o las Cuatro Estaciones de Vivaldi, yo no sé si llegar al público es tocar siempre, pase lo que pase, todos los años, las mismas obras. Porque eso lo único que hace es pensar que la música clásica es un territorio muy limitado, en el que si tú no comunicabas con las Cuatro Estaciones cuando estabas en el instituto, a lo mejor tampoco vas a comunicar ahora, pero a lo mejor sí comunicarías con Strauss, o con Richard Strauss, o con algo más contemporáneo, o con algo más radical, o con una sinfonía de Mahler. No sé, es que es un poco...
Es ir sobre seguro, Reginos, desde fuera, ¿eh? Es como ir, yo que sé, a un concierto de los Rolling Stones y que no te toquen Satisfaction, no sé. Es como que, ¿sabes? La gente te va a demandar esas canciones, caso estas obras clásicas que todo el mundo conoce. Pero bueno, para ir terminando, Regino, que nos quedamos sin tiempo, hazme una nota global ya, después de escucharte. Pues mira, el FIS este año para mí ha sido de 0 a 10.
Yo le dejaría en un 7.
Bueno, notable.
Y si me deja, Jaime, sí. Como ya se está trabajando, o se debería de estar trabajando en el FIS del año que viene, ¿qué tendría que tener el FIS del año que viene para ser un FIS de verdad?
Yo creo que, a ver, yo he sido muy crítico con el festival anterior, pero sí que a veces, no siempre, había una cosa que era importante, salirse del camino trillado. Es que yo, sin salirse del camino trillado, no entiendo el concepto festival.
Arriesgarse un poquito, que hay días para todo. A lo mejor claro, esa es la clave, ¿no?
Claro, es que si en octubre hoy es lo mismo que en agosto, ¿por qué tienes que hacer algo especial en agosto?
Nos quedamos con esa reflexión, con esa última frase, y veremos a ver si alguien que nos está escuchando toma nota de cara a futuras certámenes o festivales o aniversarios, no sé, lo que pasará en el futuro. Regino, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros siempre.
1:43, vamos a hacer el último alto y vamos con buenos consejos. Y luego ponte la mochila, las chirucas, todo lo que haga falta, porque vamos de ruta por Barlé Redible.
Después del invierno es momento de poner a punto los espacios exteriores en el hogar. Terrazas y jardines toman protagonismo y las piscinas vuelven a la actividad para amenizar los momentos de ocio familiares. Después de 59 años innovando en el mundo de la pintura, en Pinturas Tenisol sabemos cómo dar vida a todos los espacios exteriores. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca. En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y en la Albericia Santander.
¿No sabes cómo diseñar tu hogar? Cada persona es diferente, con sus gustos, estilos, fantasías y para todas ellas, Muebles Carlos Uriarte. En Carlos Uriarte sumas calidad, sumas diseño, sumas innovación, sumas profesionalidad, sumas verdad y solo restas en el precio.
Carlos Uriarte, Polígono El Campón, Peña Castillo. Las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Códice Cantabria, tu academia de oposiciones. ¿Quieres un trabajo fijo para toda la vida? Iniciamos nuevos grupos para oposición del Servicio Cántabro de Salud, auxiliar administrativo y celador. Oposiciones del Estado, administrativo, cuerpo general de gestión, instituciones penitenciarias y correos. Gobierno de Cantabria, personal laboral en varias especialidades. Además, iniciamos grupo de materias comunes para personal laboral. Códice Cantabria, infórmate en el 942 37 50 50 o en códicecantabria.com.
Con la leche de sus vacas en pastoreo, bien aparecida elabora todos los días sus yogures, sus quesos, su kefir y su arroz con leche. Los lácteos bien aparecida son más naturales, más frescos, más saludables y mucho más ricos. Disfrutando lácteos bien aparecida, apoyas a la ganadería de Cantabria y a la economía regional. Bien aparecida, tus lácteos de proximidad y solo con la leche de sus vacas en pastoreo. Bien aparecida es vida para ti y tu entorno.
Y ahora vamos con los consejos de buena salud con la ayuda del Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Sanidad.
Los consejos de salud importantes son sobre todo realizar actividad física de forma regular si eres adulto, porque mejora la circulación sanguínea y disminuye la tensión arterial, ayuda a disminuir y mantener un peso corporal saludable, reduce el riesgo de diabetes, cáncer de mama, cáncer de colon y caídas, aumenta la fuerza muscular y previene la osteoporosis, mejora la autoestima de la persona, disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la depresión. Y además, si todo esto te parece poco, favorece la sensación de bienestar, la estabilidad emocional y facilita la integración social. Todo esto realizando actividad física de forma regular.
Este ha sido un espacio informativo de salud con el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Sanidad.
Una y 46 minutos. Hacer ejercicio, Santi. ¿Quién te lo va a decir a ti, eh? Que te has hecho ahí el camino. Bueno, lebaniego.
Que no soy ejemplo, porque desde que terminé el camino lebaniego no me he vuelto a calzar las botas.
Ya lo dijiste, que no eras ahí habitual de hacer deporte ni actividad física y que te aventuraste ahí en este reto, que yo no sé cómo lo recuerdas.
Pues con mucho cariño, nostalgia, cariño e incluso te diría con cierta envidia de no volver a repetirlo, asumiendo, insisto, que no soy una persona a la que le gusta calzarse las chirucas para ir a caminar a ningún lado. Pero reconozco, como dije entonces, e insisto, que es una experiencia única, maravillosa y que recomiendo a todo el mundo, incluso al que, como yo, no esté acostumbrado a andar.
Mira, una amiga de COPE Cantabria que estaba atento a tu caminar y a tus etapas es Marta, que nos ha saludado. Dice, buenos días chicos, bienvenidos, cómo os he echado de menos, gracias por seguir ahí, gracias a ti Marta, que además cuando estabas en plena caminata mandó un mensaje que decía, lo que pasa cuando se os escucha todos los días, estar pensando en cada chaparronada, en ese chico caminando, puf, ánimo, fuerza.
A mí lo que más me animó de Marta fue que me llamara chico.
Sí, ese chico
que caminando. Eso me dio energías para terminar. Oye, el camino.
¿Ninguna etapa pasó por Valderredible?
Ninguna etapa pasó por Valderredible.
Claro, no está cerca del camino, bueno, es lebaniego, etapa... pero esto está muy al sur, quizá.
Sí. No se acerca, no. Podía haberse desviado un poquito, porque yo creo que es una zona que lo poco que conozco sí que merece mucho la pena, pero no pasaba ninguna por esa zona.
Lo digo porque nuestro naturalista y guía turístico de cabecera, como es Jesús García, lógicamente hoy empezamos temporada y seguimos contando con él periódicamente para cada 2-3 semanas hacernos una rutita y estar muy bien y aprovechando esos coletazos de vacaciones que quizá alguno estáis disfrutando o que hace buen tiempo y que no ha venido todavía del otoño, quizá podemos irnos a Valderredible. Jesús García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Por ahí, pues, ¿no? Nos has dicho que
claro,
prácticamente...
Claro que podemos ir. Y además, a propósito de lo que estabais hablando, yo creo que es una rutita muy sencilla, muy cómoda, pero que tiene esa virtud de las rutas, que es el hecho de descubrir cosas. Yo creo que eso es lo que anima a seguir, a que la gente se apasione y le guste pues encontrarse, el aspecto de la sorpresa. Y es muy curioso porque Valderredible, que es un lugar que, bueno, pues es también de referencia, por cierto, hay un tramo de la ruta jacobea que pasaba por Valderredible, por San Martín de Lines. Bueno, pues es un valle que atesora mucho patrimonio histórico, religioso. De hecho, es una zona donde se producen los primeros asentamientos cristianos. Y a veces, pues para ver algunos de estos lugares, lo más común es coger el coche, el vehículo y desplazándose de un lugar a otro. Pero hay un punto de Valderredible donde tenemos prácticamente una muestra de todo lo que es este pasado en una ruta de apenas 3 kilómetros.
¡Ay, qué cortita, ¿no?
Que Hortita une los pueblos de la Puente del Valle, de Quintanilla de An y de Campo de Ebro.
Lo primero, entonces, antes de empezar, ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Es sencilla? ¿Podemos ir en familia?
Podemos ir en familia, amigos, como queramos, porque prácticamente es una ruta que no tiene ninguna cuestecita, de nada. La hacemos a la vera del Ebro, el Ebro siempre protagonista en el Valle de Valderredible. Y nada, cualquier calzado cómodo, cualquier ruta cómoda, en grupo, niños, es una ruta, vamos, todos los públicos podemos llevarla.
Siempre nos dices, y ahora vamos precisamente en dónde partimos, que hay algunas rutas que son más aconsejables en invierno, en otoño, por la frondosidad, por la vegetación. En este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Que ahora es quizá el mejor momento para realizar este paseo?
Sí, ahora es el momento porque ahora va el terrible, bueno, pues el verano está tocando su fin, los calores ya no lo son tanto, pero sabéis que es una zona donde el tiempo, el clima, la climatología cambia bruscamente. Prácticamente sin solución de continuidad, pues vamos despidiendo el verano, la otoñada rápida y los fríos del invierno llegan enseguida. Ahora es una época excelente y el punto de partida que vamos a sugerir a todos nuestros oyentes es un pueblecito, una localidad en la carretera del Valle de Valderrible, la carretera de Polientes, como conoce todo el mundo, que es el pueblo de La Puente del Valle. Curiosamente, además, recordamos que puente, que es un término que es masculino hoy, en su origen, originariamente, era femenino. Y aquí en Valderrible conserva esa denominación antigua, la Puente del Valle. Uh-huh. ¿Por qué la Puente del Valle? Lo sabremos ahora mismo. Eso sí, es un lugar donde, si queremos también tener un conocimiento de algunas costumbres ancestrales, de trabajos con la piedra, cabañas primitivas y demás, tenemos ahí un pequeño centro de interpretación donde podemos ver una reconstrucción de todo este tipo de construcciones pastoriles. Pero se llama Puente del Valle porque efectivamente tiene un puente que cruza el río Ebro y es por el que vamos a hacer nuestros primeros pasos. Un puente que cruza el río Ebro y que en 400 metros tiene un cruce que indica Quintanilla de A, indica Sobrepeña, indica diferentes puntos. Pero en este cruce, si nos fijamos a la derecha, hay un sendero y hay un letrerito que dice San Pantaleón. ¿Y qué es esto de San Pantaleón? Pues nada, vamos a entrar por este sendero, entre un bosquecito muy pintoresco de robles, y vamos a llegar a un peñasco, pero nada, en menos de 100 metros, lo tenemos ahí, que está materialmente salpicado de eremitorios, de cuevas de antiguos monjes eremitas. Vamos a encontrarnos alrededor de toda esta peña con sepulcros labrados antiguos, y si subimos por unas escaleras toscamente labradas, apenas son 5 o 6 escalones, vamos a llegar a una plataforma superior donde existen los restos, la base de lo que se supone que pudo ser un primitivísimo templo, ermita cristiana, y a su alrededor está todo el cerro rocoso, toda esta montaña labrada materialmente con sepulcros en la propia roca. Las formas humanas aparecen en la propia roca, lo cual, pues bueno, pues viene a deciros que este fue un lugar en los primeros tiempos del poblamiento en este valle, realmente importante. Y es la primera de estas referencias y de estos restos, testimonios históricos que buscamos en Valderrible, que tenemos aquí. Porque volviendo 100 metros atrás a ese cruce, cogemos el camino asfaltado que nos lleva a Quintanilla de An, y en Quintanilla de An, pues nos vamos a encontrar con otra sorpresa, porque mucha gente desconoce que tengamos arte mudéjar en algunas iglesias de Cantabria, en alguna iglesia. Y bueno, pues Quintanilla de An yo creo que es una de las desconocidas, porque quizá el atractivo en el Valle de Valderrible para los amantes de las nobles piedras, pues son otro tipo de templos. Y aquí, en Quintanilla de An, si llegamos, entramos al pueblo, que ya digo que el cerro de San Pantaleón aquí lo hacemos en 10 minutos, como mucho. A la entrada, a la izquierda, un poco en alto, vemos una iglesia con varios cuerpos construidos. Es una iglesia que tiene su parte más baja, la zona, digamos, lo que parece es la iglesia originaria, es románica, pero si entramos dentro, todo el artesonado interior es mudéjar, lo cual pues atestigua que hubo una presencia musulmana que llegó hasta este valle de Valderrible. Y posteriormente, pues ya el resto de la construcción es renacentista. Funde muchos estilos y sobre todo tiene en su decoración y su tratamiento interior pues una artesanía mudéjar, que es uno de los fenómenos más insólitos en Cantabria, porque no es nada habitual. Y así que, disfrutada esta iglesia, no tenemos nada más que coger el camino que se dirige al puente que cruza el Ebro para, del otro lado de la orilla, acercarnos a ver el tercer testimonio de este maravilloso románico, rupestre y arte medieval, arquitectura medieval, que es la iglesia rupestre de Campo de Ebro, la iglesia de San Millán. Esa iglesia que está labrada, está horadada justo en el pueblo está al pie de un peñasco, de una montaña, y aquí está horadada, labrada entera, esta preciosa ermita rupestre de San Millán. Los primeros templos, si cabe así decirlos, por lo humildes religiosos en todo este valle, pues eran de este tipo, eran ermitas rupestres, pequeñas, discretas, escondidas prácticamente, y esta pues es una, pues también las que, bueno, muchas veces pues hay otras ermitas rupestres que llaman mucho más la atención del herrible, pero aquí, en este paseíto que nos hemos dado de 2,5 kilómetros, hemos podido ver necrópolis, restos románicos, ermitas rupestres, e incluso esta iglesia de San Martín, que tiene pues arte mudéjar, incluso. Fijaos qué maravilla, en este paseo. Y para volver a la Puente del Valle, podemos hacer una cosa. Si no queremos repetir el mismo camino, en este lugar, Campo de Ebro, donde hemos visto la ermita rupestre, cogemos una carreterita que nos indica a Sobrepeña. Atraviesa unas praderías, se dirige también hacia el río, hacia un puente. Sobrepeña es un pueblo que vemos justo encima del río, se llama Sobrepeña, está sobre una peña, un peñasco, pero no cruzamos, porque ahí mismo, antes de llegar al puente, a mano derecha parte un senderito precioso que va recorriendo toda la orilla del Ebro, es una maravilla, y que nos va a llevar de nuevo hasta la localidad, el pueblecito minúsculo de Quintanilla de An, que está a 1 kilómetro de donde habíamos partido. O sea,
no perdemos el sendero del Ebro.
Es un paseo por un sendero cómodo, 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 de pistas, llano, precioso, pintoresco, acompañando al Ebro prácticamente, y en un espacio tan reducido, con tantísimos testimonios históricos tan hermosos, que seguramente pues invitarán a todos aquellos oyentes que se aventuren a hacer este sencillo paseo, a continuar en otras ocasiones pues por esos maravillosos caminos de nuestra Cantabria.
Pues Jesús, para empezar no ha estado mal. Hemos hablado hoy en el programa de síndrome postvacacional, de empezar poquito a poquito. Pues yo creo que una rutita de 3 kilómetros está muy bien para empezar ahí a desempolvar, y luego ya en otras ocasiones que tengamos de hablar contigo, seguramente haremos rutas un poquito pues más largas, con más cositas que ver y demás.
Nos vamos a aventurar también, bueno, pues eso, hacer rutas pues que nos lleven prácticamente todo el día.
Y a veces
es lo bueno que tenemos.
Y a veces si no acompaña el tiempo también está muy bien, que hay una ruta maravillosa con el cielo gris, lluvioso, así se ve más la frondosidad.
Sí.
Así que hablaremos, Jesús. Un placer como siempre, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Ay, la verdad es que, Santi, yo escucho a Jesús y me dan ganas de ponerme la mochila ahora mismo e irme a Valderredible.
Bueno,
o a otros sitios. Tú no.
Yo escuchándole a Jesús, lo que me reafirmo es en algo que comprobé haciendo el Camino de Santiago, con las etapas aquí en Cantabria y el Camino Lebaniego, que hay unos tesoros maravillosos que no sabemos vender y que alguien debiera de hacerlo. Ya sé que eso supone el peligro de masificar, de llevar mucha gente, pero si viviéramos en otro país de Europa, ya te digo yo que esa riqueza de Quintanilla de Arán y de otras, se conocería muchísimo más de lo que se conoce.
Arte mudéjar, o sea, yo no lo sabía, y fíjate dónde está, ahí en esa
vuelta de la esquina prácticamente.
Está claro. Bueno, Santi, que ha sido un placer estar contigo esta horita y media de programa, que volvemos, ya lo sabes, con el tiempo habitual, todos estos días, de lunes a viernes, de 12:20 a 2, y que ahora, en unos instantes, a las 2:20, va a llegar también la información local y regional con Gerardo Cisniega. Que el deporte también vuelve al horario habitual, de 3:25 a 4 de la tarde. Así que tenemos muchas cosas que contar. Te vamos a acompañar en COPE Cantabria con toda la programación en esta nueva temporada que estrenamos hoy mismo. Saludos de Jaime del Olmo, de Santi Ruiz de Azúa y de Katia Nogueira, que ha estado en el control técnico de sonido. Ahora te quedas con lo que te interesa, con la COPE.